Creo que estos compases ya os habrán indicado dónde estáis en las ondas. Esto es Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Y la voz que escucháis es la de Eduardo Aguilar, la persona que realiza este programa ya desde hace unos cuantos años. Y este es el último programa del año. El último programa, no de la temporada, evidentemente, esperemos, sino del año. Del año 2012. Y lo vamos a emitir justamente el día 21, el día 21 de diciembre de 2012, el día del fin del mundo. Así que esperad de nosotros hoy un programa apocalípticamente navideño. Es el comercio natural entre los hombres, la clase de comercio que el apocalipsis maldice, sino ese otro de monstruosas proporciones, de avidez sin límites, que muy bien puede confundirse con la prostitución y que el compendio de toda actividad y que es el compendio de toda actividad anticristiana. El apocalipsis nos muestra que toda tentativa de reconstituir por los propios medios y en provecho de unos pocos el paraíso perdido acaba mal. Si bien se mira, no hay nada en la creación que sea obra exclusiva del hombre y que a él vaya exclusivamente destinada, como no representa el hombre a Dios. Si el hombre le da por endiosarse, obra de modo antinatural y no puede menos que ser un usurpador. Si su propósito es hacer el bien al prójimo, queda conestada su acción. De otro modo, es vanidad, como dijo el predicador. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pues sí. Para el editorial de este programa hemos tirado ¿de qué? Pues de la introducción de Cristóbal Serra al Apocalipsis de San Juan. Y es que no hay nada mejor que un apocalipsis para acabar el año.
Father Christ.
Bueno, hemos pasado de la voz y la música de Sufjan Stevens, que es quien nos acompañará en los temas musicales de este programa, de una caja que hizo de Song for Christmas, temas navideños muy sui generis, la verdad. Bueno, esto que estáis escuchando de fondo, que será nuestro fondo sonoro, este jazz antiguo y rasposo, pero con un espíritu fundamentalmente navideño. Estáis escuchando de fondo ni más ni menos que a Charlie Parker, ¿eh? O sea, Charlie Parker con el White Christmas. Bueno, pues eso es lo que nos va a servir de fondo sonoro para nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy se va a componer de una de nuestras, ya sabéis, las Navidades solemos hacer algo especial. Y esta vez, como siempre, vamos a intentar recomendaros alguna lectura o hacer alguna lectura especial. Retomamos nuestra sección de heterodoxos y con los heterodoxos creo que vamos a despedir el año. Bueno, eso y una pildorita. Al final vais a tener una píldora especial, muy especial, que espero que os guste mucho. A mí personalmente me encanta. Y me encanta más que no será mi voz. Bueno, a ello. Primera píldora. La primera píldora pertenece a un autor polaco, Czesław Miłosz, un poeta polaco que publicó una especie de diario de autobiografía en forma de diccionario, que se llama Abecedario. Y una de sus entradas, Conocimiento, nos parece bastante, bastante interesante de leer en nuestro entorno. Estamos hablando del entorno universitario, estamos hablando del entorno de la enseñanza y, bueno, cuando escuchéis lo que nos dice Czesław Miłosz, vais a entender de qué estoy hablando. Sé, por experiencia, nos dice Miłosz, lo que es estar abajo y arriba. En un tiempo temblé ante los exámenes convencido de que en realidad no sabía nada. Y más tarde fui yo quien vio a los estudiantes temblando de miedo, consciente de mi poder de profesor. De esta doble experiencia me quedó un escepticismo en cuanto a los yacimientos del conocimiento que guardamos. ¿Acaso cuando nos examinamos siendo estudiantes no avanzamos como funambulistas sobre un alambre que atraviesa campos de nuestra ignorancia? ¿Acaso cuando examinamos a otros no evitamos con cautela preguntas a las que ni siquiera nosotros, los que supuestamente conocemos bien la materia, sabríamos responder? Hasta que, como me ocurrió a mí, nos sentimos cómodos con nuestras carencias y eso resulta provechoso, ya que ¿para qué cargar nuestra memoria con algo que nos resulta inservible? Mi antiguo profesor de filosofía del derecho en Vilna, al que encontré años más tarde en California, recordaba qué filósofos del siglo XVIII citaba yo en mi examen. Tuve que decirle que ya no recordaba ninguno de esos apellidos. Sin duda, mi profesor de Derecho Civil era un sabio. Sostenía que era imposible saber algo de Derecho Civil y que quizá solo Dios se merecería un sobresaliente. Él mismo solo obtendría un aprobado. Por lo tanto, ¿qué podía exigir a los estudiantes? A continuación, nos entregaba una lista de preguntas y respuestas. Estudiadlo. Este será el examen. Sin embargo, fingir conocimientos supone un importante ritual social, y es razonable pensar que la solución que nos ofrecía nuestro especialista en Derecho Civil no sería aceptada socialmente. A un lado de la barrera está el estudiante, que finge que sabe y recibe una buena nota si lo hace con habilidad. En otras palabras, lo que se premia es más la destreza a la hora de ejecutar esta operación que el conocimiento en sí. De otro lado, el profesor, que se envuelve en el manto esplendoroso de la autoridad, como quien se pone una toga, y se preocupa por guardar las apariencias, aunque a veces dude del sentido de sus enseñanzas y le entren ganas de reconocer ante la clase: yo mismo no sé de lo que estoy hablando. En el caso de los exámenes escritos de asignaturas humanísticas, lo decisivo es la habilidad para utilizar lenguaje apropiado, a saber, aquel que sintoniza con el ismo del examinador. Las cambiantes modas y sus respectivos ismos forman un vocabulario, una jerga propia, y pobre de aquel estudiante que no muestra aptitudes para adaptarse a ella. Así que cuando un alumno escribe algo, tiene que tomar en consideración las opiniones de aquella persona que lo va a leer y al menos no importunarlo con herejías. La astucia y el conformismo son valiosos como parte del ritual. Queridos niños, debéis hacer uso de vuestras cualidades personales. Yo mismo cortaré la rama en la que estoy sentado para confesar que no siempre he sido objetivo evaluando a la gente. Ponía buenas notas a las estudiantes guapas. Thank you. Y seguimos con nuestras recomendaciones de hoy. Segundo libro, otra delicatessen. Un libro que Huelga y Fierro editaron en el año 2002, pero que es un texto original que John Berger y Jan Moore, la fotógrafa, editaron en el año 1974. Se llama Un séptimo hombre y trata de la emigración. El texto que vamos a leer es bastante crudo, así es que nos va a quedar de un navideño un poco de crisis. Existe una conveniencia global. La utilización de trabajadores emigrantes contribuye a suavizar el paro existente en su país de origen. Si los 11 millones de migrantes que viven actualmente, son datos de 1975, en el norte de la Europa occidental, regresaran a sus países de origen, su presencia en estos podría conducir muy bien a situaciones políticamente explosivas. El país imperialista, más interesado en el mantenimiento de todo este sistema, tendría entonces que intervenir para mantener la ley y el orden. Un trabajador emigrante español decía: si en España iniciáramos hoy una revolución social en gran escala, deberíamos tener en cuenta una posible intervención norteamericana al día siguiente. Los países de origen, de los que procedemos, son cada día más dependientes. Al enviar muchos trabajadores al extranjero, parte del cálculo consiste en que hay menos probabilidades de que se produzca una revolución social en sus países de origen. Lo más importante, no obstante, es el aspecto político del cálculo. Los trabajadores emigrantes realizan los trabajos más penosos y peor considerados. Las posibilidades de ascenso que tienen son extremadamente escasas. Cuando trabajan en equipos, se organiza el sistema de forma que trabajen juntos junto a otros extranjeros. Las relaciones laborales similares a las que se conceden a los trabajadores nativos se mantienen en el mínimo nivel posible. Los trabajadores emigrantes tienen un idioma distinto, una cultura distinta e intereses a corto plazo distintos. Se les identifica de inmediato, no en tanto que individuos, sino como grupo o como una serie de grupos nacionales. Como grupo, ocupan el puesto más bajo de cualquier escala: salarial, laboral, de seguridad en el trabajo, habitacional, educacional y de poder adquisitivo. La presencia de trabajadores emigrantes considerados intrínsecamente inferiores y que por consiguiente ocupan una posición inferior en la sociedad confirma el principio de que la jerarquización social, de uno o de otro tipo, está justificada y es inevitable. La clase obrera acaba por aceptar la afirmación fundamental burguesa de que la desigualdad social es, en última instancia, reflejo de la desigualdad natural. Una vez aceptado, el principio de desigualdad natural da paso al miedo. El miedo a ser desplazado del lugar que uno ocupa de forma natural y por derecho propio dentro de esa jerarquía. Se considera que esa amenaza procede a la vez de arriba y de abajo. Pero los trabajadores no por ello se mostrarán menos suspicaces con respecto a los jefes. Ellos pueden hacerse igualmente celosos de sus privilegios sobre aquellos que consideran inferiores por naturaleza. Siempre hay alguien a quien mirar desde arriba. Thank you. Y después de esa delicatessen de Sufjan Stevens, otra, Django Reinhardt y Stephanie Grappelli. Seguimos con delicatessen musicales hoy y también literarias. Bueno, literarias, no exactamente literarias, ya sabéis. Textos. Esos textos que nosotros consideramos importantes para vosotros, para vuestros oídos y también para vuestros ojos. O sea, lanzaos a buscar estas cosas que estamos leyendo. Tercera recomendación. Un grandísimo poeta. Uno de los mejores poetas españoles del siglo XX. José Ángel Valente. En un libro de, bueno, una miscelánea entre el relato, la poesía en prosa, El fin de la Edad de Plata. Y un texto, es un cuento, titulado El mono. Poco navideño, pero bueno, vosotros mismos escuchad y valorad. Cuando yo regresaba a las 5:15, había siempre en el descansillo un mono. El mismo mono siempre, un mono grande, con el pecho huido o raquítico y en la piel una rara palidez. Los monos se masturban como monos, pensé, pero quizás este haya sido víctima de alguna forma de deseo semihumana o atroz. Al principio me extrañó su presencia. Dejé luego de prestarle atención, con el egoísmo propio de las gentes que ya no viven en mi país y han desarrollado hábitos extranjeros de impremeditada crueldad. Pero yo no podía darme cuenta entonces de esta insensible pérdida de nativas virtudes, ni considerar al mono más que como un elemento no insigne o pronto olvidado de la situación. En esa época yo era escritor. Es decir, había conseguido, después de un largo aprendizaje físico, llegar a ciertas formas de retracción espiritual, en las que podía combinar de modo casi automático una serie de palabras de categorías gramaticales distintas, previamente escogidas en el diccionario, como materia de visión. Las composiciones resultantes imitaban en su estructura interior formas geométricas sagradas, como el cuadrado o el círculo, y se ajustaban a ellas con helada perfección. Esos objetos, que podrían considerarse en cierta medida como derivativos de un antiguo arte de la poesía ya caído en desuso, suscitaron un efímero fervor en lo que no cabría llamar sus lectores sino sus observadores. Muy pocos, por lo demás. Lo cierto es que este trabajo inútil me absorbía, sobre todo en las noches de invierno, y me retenía a veces hasta el amanecer. Todavía ahora, al evocar la mágica y perfecta combinación mecánica que las palabras solas tenían, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese efecto. Había, en efecto, un efecto raro que me hacía volver a donde había entrado, a la entrada que había hecho al principio. Y en efecto, como dije, un mono grande, persistente, puntual, se encontraba allí. Pero yo, escritor de cuadrados, de formas pentagonales secretas, de congelados símbolos geométricamente proyectados en el plano venerable de la significación, cerraba la puerta al mono, ya apenas sin relieve para mí. Django Reinhardt, como el mono, se nos estaba resistiendo. El caso es que la situación se prolongó algunos meses sin que el egoísmo me permitiese percibir realmente su extrañeza ni su insólita duración. Solo después de bastante tiempo, el mono habitual se hizo otra vez visible. Un día, a la hora de siempre, dio inquietantes síntomas de irritación. Entonces me fijé en él. La palidez se había acentuado y el huido pecho se estremecía en un esfuerzo que llegaba hasta el cuello peludo y daba en las fauces una resonancia gutural. Instintivamente, saludé. Desde aquel día todo empeoró. Los síntomas de irritación crecieron en el raro animal. Yo cerraba mi puerta mascullando un saludo, mientras el mono acrecía su estatura, se empinaba sobre sí mismo, se daba golpes ostentosos en el pecho e incluso llegó a toser. Esto me preocupó. La tos es un signo monstruosamente humano, como el ronquido indigno de los moribundos, llamado en lo poético antiguo estertor. Al fin, la situación, ya insostenible, estalló. Una tarde, Antes de que me fuera posible cerrar la puerta, el mono grande interpuso su pálida pezuña y entró. Yo no sabía qué hacer para no dar muestras científicamente inaceptables de ningún tipo de discriminación. Tengo la impresión de haber estado cortés, pero el mono inició una extraña serie de gruñidos y toses entre los que de pronto reconocí con asombro fragmentos perfectamente identificables de humana voz. La bestia describió varios círculos convulsivos a mi alrededor. Extrajo luego de su peluda cobertura dos de mis composiciones, las agitó agria y amenazadoramente a la altura de mi nariz, las arrojó al suelo, se masturbó frenéticamente sobre ellas hasta chorrearlas de un esperma infeliz, se descompuso, se desarticuló, quedó entre fofa y flácida mirándome como en espera de algo con infinita ansiedad. Solo en ese momento interminable comprendí que todo era una angustiosa provocación. Entonces mi egoísmo se disolvió. Volvieron repentinamente a mí, a mi ser, las nativas virtudes, y con premeditada caridad grité colérico: ¡Idiota! Una lágrima humedeció los pitañosos párpados del mono. Me miró con infinito reconocimiento y se fue. Wow, con qué ímpetu. Han chocado ahí la delicadeza de la voz de Maki Nomiya cuando estaba al frente de The Pizzicato 5 con ese snowflakes, ese copos de nieve que parecían caer de su voz muy lánguidamente, a la contundencia del piano de Fats Waller, aporreando más que tocando las teclas para felicitarnos la Navidad. Bueno, este es el último programa de Tinta Sonora del año. Habéis visto que hemos leído unos textos bastante contundentes. Hemos empezado con el apocalipsis, hemos hablado de migración, hemos hablado de un mono haciendo cosas poco edificantes y de la escritura. Nos interesaba sobre todo de este último texto de José Ángel Valente que vierais el interior, a veces paranoico, de todo aquel que se enfrenta a una página en blanco. En épocas como las navideñas, eso lo escucharéis ahora, porque nuestra píldora, la que va a venir aquí en unos minutos, es que vamos a acabar el año, vamos a acabar la temporada, no la temporada, perdón, el año de Tienda Sonora, este 2012, regalándoos una perlita que, bueno, que yo he colgado en mi perfil de Facebook y que muchos de vosotros conoceréis y habréis visto, y es el cuento de Navidad de Audrey Gren, de Paul Auster, en la que lo podéis encontrar ahora mismo editado de maravillosa manera. Es un regalo precioso. Si queréis hacer un regalo navideño, un libro, esta edición que acaban de sacar del cuento de Navidad de Audrey Gren es una preciosidad. Es un cuento muy breve, puede llegar a ocupar en un formato bastante comprimido, en una edición bastante comprimida, 4 páginas. Y de eso han sacado un librito, la verdad es que vale sobre los 10 euros, pero bueno, para hacer un regalo, un detalle, está bastante, bastante bien, con ilustraciones, muy bien ilustrado y tal. Y el cuento es un cuento poco canónico, pero cuando lo escuchas te das cuenta que es profundamente navideño. Este cuento fue el final de una estupenda película que Wayne Wang, el director norteamericano de origen, creo que coreano, hizo con las caras de Harvey Keitel y de William Hart, en los dos personajes principales. El estanquero Harvey Keitel y el escritor Paul Benjamin, que es un trasunto del propio Paul Auster, que interpretaba William Hart. Bueno, pues os pongo un poco en situación. El personaje interpretado por William Hart, que es el escritor, se encuentra con que tiene un problema de esos problemas de escritor, como el del mono crítico del relato de Valente ante la página en blanco, porque se acerca la Navidad y resulta que un periódico de tirada importante en Nueva York le solicita que les escriba. Ya es un escritor reconocido y le solicita un cuento de Navidad, y él piensa que, oh Dios mío, yo nunca he escrito un cuento de Navidad, yo no sé de qué va esto, es más, la Navidad para mí tampoco es que sea una época especialmente alegre. Los que veáis la película sabréis el porqué. El caso es que se lo comenta a su estanquero de cabecera, que en este caso es Harvey Keitel. Y Harvey Keitel, que es un personaje socarrón y además muy particular y con una tendencia artística que es la que se muestra en la película, le dice: por supuesto, hombre, yo tengo un cuento de Navidad para ti, invítame a comer y te lo cuento. El caso es que los dos personajes se van a una cafetería-restaurante, estos muy típicamente americanos, se sientan tranquilamente, piden café, piden tal, piden tortitas y esas cosas que piden. Es un momento en el que, la película se llama Smoke, ¿eh? Es un momento en el que en los restaurantes, incluso en Estados Unidos, todavía se podía fumar. El personaje William Hart, Paul Benjamin, saca un purito holandés, que es lo que fuma, lo prepara, porque los puritos se preparan para fumarlos. Harvey Keitel saca de un bolsillo interior de la cazadora un paquete arrugado, creo recordar que de Lucky Strike, revuelven entre el paquete, entre el papel y el celofán, hasta encontrar un cigarrillo que pone en sus labios, lo enciende, pone esa media sonrisa que pone Harvey Keitel y empieza a contarle el cuento de Navidad de Audrey Gren, que es el nombre del personaje de Harvey Keitel en Smoke. Bueno, el caso es que yo os lo he contado, pero es mucho mejor escucharlo de sus voces. Y nosotros, solo me queda una cosa pendiente de hacer, y es que eso lo colgaremos en alguno de nuestros perfiles sociales, y prometo deciroslo en el primer programa del año 2013. Porque lo que vais a escuchar es el fragmento, es un cuartito de hora más o menos, del fragmento del cuento de Audrey Gren, la interpretación de Harvey Keitel y de William Hart, pero evidentemente, como lo vamos a poner en español, es en las voces de sus dobladores, maravillosos dobladores, de los cuales ahora mismo no tenemos el nombre, y eso es lo que me duele. Así es que prometo buscar el nombre de los dobladores, tanto de William Hart como de Harvey Keitel en Smoke, y colgarlos de Facebook o daros esos nombres en el primer programa de 2013. El caso es que aquí os dejamos. Este es nuestro regalo de Navidad. Tenéis un par de semanitas por delante para disfrutar, para sufrirlas o para lo que vosotros queráis. Y como siempre sabéis que decimos, sed buenos y leed, por ejemplo, un cuento de Navidad. En nada, en unos minutitos, Las voces de William Hart, bueno, la de los dobladores de William Hart y de Harvey Keitel, con ese cuento de Navidad, Dodgy Grin. Mientras tanto, escuchad las teclas de Fats Waller. Y por supuesto, aparte de ser buenos y leed, que paséis unas muy felices fiestas y sobre todo una feliz salida del 2012 y una mejor entrada en el 2013.
Que va a haber otra guerra.
¿Está loco?
Como no encuentren un enemigo pronto, los del Pentágono se quedarán sin trabajo.
¿Cómo va eso?
Hey.
Hola, Ogi.
Dos, ¿no?
No.
Sí, y nos alistarán a ti y a mí.
Dame solo uno.
Siempre eran dos.
Ya lo sé. Estoy intentando fumar menos. Hay alguien que se preocupa por mi salud.
Ah. ¿Cómo va el trabajo, maestro?
Bien, hasta que hace un par de días recibí una llamada de un tipo de New York Times. Me han pedido que escriba un cuento de Navidad para publicarlo además el día de Navidad.
Eso es un puntazo, tío. El mejor periódico.
Sí, sí, es maravilloso, pero tengo que escribir algo en 4 días y no se me ocurre ninguna idea. ¿Tú no sabrás algún cuento de Navidad?
¿Un cuento de Navidad? Claro. Sé un montón.
¿Y son buenos?
¿Sí son buenos? Claro. ¿Bromeas? Tengo una idea. Invítame a almorzar y te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído en tu vida. Y te garantizo que es verídico.
Bien. Preparado.
Preparado. Cuando quieras.
Soy todo oídos.
¿Recuerdas que una vez me preguntaste cómo empecé a hacer fotos? Pues esta es la historia de cómo conseguí mi primera cámara. En realidad es la única cámara que he tenido. ¿Me sigues hasta ahora?
Como un cordero.
Esta es la historia de cómo ocurrió. Muy bien. Fue en el verano del 76 cuando empecé a trabajar con Vinny. El año del bicentenario. Un día entró un chaval y empezó a robar cosas de la tienda. Estaba ante la estantería del fondo metiéndose revistas de chicas desnudas bajo la camiseta. Yo no le había visto porque había mucha gente en el mostrador. Cuando vi lo que estaba haciendo le empecé a gritar. Salió zumbando como un conejo. ¡Shh! Para cuando yo había salido del mostrador, él ya corría perdiendo el culo por la séptima avenida. Le perseguí durante media manzana. Y luego abandoné. Se le había caído algo por el camino. Y como no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver qué era. Resultó ser su cartera. No había dinero dentro, pero llevaba el permiso de conducir junto con 3 o 4 fotos. Podía haber llamado a la poli y denunciarle. Sabía su nombre y dirección por el carné. Pero sentí lástima por él. No era más que un pobre desgraciado. Y en cuanto vi las fotografías que llevaba en su cartera, me fue imposible sentir ningún enfado hacia él. Roger Goodwin. Ese era su nombre. Recuerdo que en una de las fotos estaba junto a su madre. Y en otra de ellas aparecía sujetando un trofeo en el colegio. Sonreía como si le hubiese tocado la lotería. No tuve coraje. Un pobre chico de Brooklyn. Y tampoco era tan grave. Al fin y al cabo, ¿a quién le importaban un par de revistas guarras? Así que conservé la cartera. De cuando en cuando sentía la necesidad de devolvérsela, pero entre unas cosas y otras nunca lo hacía. Entonces llegó la Navidad y yo no tenía nada que hacer. Vinny me había invitado a su casa, pero su madre se puso enferma y tuvo que ir a Miami junto con su mujer. Así que aquella mañana yo estaba en mi casa compadeciéndome de mí mismo. Entonces vi la cartera de Roger Goodwin en una repisa. Me dije, ¿qué coño? ¿Por qué no hago algo bueno por una vez? Me puse la chaqueta y me fui a devolver la cartera. Vivía en Borum Hill, en uno de esos bloques de casas baratas. Recuerdo que aquel día hacía un frío que pelaba. Me perdí buscando el edificio del chico. Todos aquellos bloques parecían iguales y yo siempre terminaba en el mismo patio creyendo que era otro. Es igual. Al final encontré el edificio que buscaba y el piso que buscaba. Llamé al timbre. Nadie respondió. No habrá nadie, pensé. Volví a llamar para asegurarme. Ya estaba a punto de irme, pero esperé un poco más. Y oí unos pasos tras la puerta. La voz de una anciana preguntó, ¿quién es? Contesté, busco a Roger Goodwin. ¿Eres tú, Roger? Dijo ella. Después de luchar con 15 cerrojos, abrió la puerta. Tendría por lo menos 80 o a lo mejor 90 años. Y lo primero que advertí en ella fue que era ciega. Roger, sabía que vendrías, dijo. Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. Y entonces abrió los brazos como si fuera a abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, tenía que decirle algo enseguida. Y antes de que pudiera darme cuenta, las palabras salieron de mi boca. Así es, abuela Ethel, le dije. He vuelto para verte por Navidad. No me preguntes por qué. No sé por qué se lo dije, simplemente me salió. Aquella anciana de repente me abrazó allí en la puerta. Yo también la abracé. Fue como si los dos decidiéramos jugar ese juego. Sin tener que discutir las reglas. Sabía de sobra que yo no era su nieto. Era vieja y chiflada, pero no estaba tan mal como para no distinguir entre un completo extraño y alguien de su propia sangre. Sin embargo, fingir la hacía feliz. Yo no tenía nada que hacer. Así que acepté encantado el juego. Bien, entré con ella en el piso y pasamos el día juntos. Cada vez que ella me preguntaba que qué tal me iba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco. Le dije que iba a casarme. Le conté las historias más bonitas que se me ocurrieron. Mientras ella fingía creérselo todo. Muy bien, Roger, me decía, asintiendo con la cabeza y sonriendo. Siempre supe que todo iría bien en la vida. Bien, al cabo de un rato me entró hambre. Dado que no había nada de comida en la casa, salí a ver si encontraba alguna tienda abierta. Y compré un montón de cosas. Compré un pollo asado, sopa de verduras, un poco de ensalada de patatas, un montón de cosas. La abuela Ethel tenía guardadas un par de botellas de vino en su cuarto. Así que entre los dos pudimos organizar una comida de Navidad digna. Nos pusimos un poco chispas con el vino. Y cuando terminamos de comer, fuimos a la sala de estar. Los sillones eran más cómodos. Yo tenía ganas de mear, de modo que me disculpé y fui al cuarto de baño que estaba abajo. Las cosas entonces tomaron otro rumbo. Ya había hecho bastante, el tonto con el numerito de fingirme el nieto, pero lo que hice luego fue especialmente insensato. Y desde entonces no he podido perdonármelo. Entré en el baño. Apiladas en una de las paredes junto a la ducha, descubrí un montón de cámaras, 6 o 7, nuevas, de 35 milímetros. Estaban sin estrenar. Yo no había hecho una sola fotografía en mi vida. Y mucho menos todavía robado. Pero en cuanto vi aquellas cámaras en el cuarto de baño, decidí que una de esas máquinas sería para mí. Así, sin más. Y sin pensarlo un momento, tomé una de aquellas cámaras, la escondí debajo del brazo y volví a la sala de estar. No había estado fuera más de 3 minutos, pero en aquel rato, la abuela Ethel se había dormido. Demasiado vino, supongo. Me fui a la cocina y lavé los platos. Ella dormía plácidamente, roncando como un bebé. No había por qué molestarla, así que decidí irme. No podía escribirle una carta de despedida, puesto que era ciega. Así que me marché. Puse la cartera de su nieto sobre la mesa, volví a coger la cámara y salí del apartamento. Así se acaba el cuento.
¿Alguna vez volviste a verla? ¿No volviste a visitarla?
Una vez, 3 o 4 meses después, me sentía tan culpable por haber robado la cámara que ni la había usado. Al final resolví devolverla, pero la abuela Ethel ya no estaba allí. En aquel apartamento vivía otra persona y no pudo decirme dónde estaba.
Seguramente había muerto.
¿Sí? Seguramente.
De ser así, pasó su última Navidad contigo.
Supongo que sí. Eso nunca lo había pensado.
Fue una buena acción. Fue muy bonito lo que hiciste por ella.
Mentí y robé a esa mujer. ¿Llamas a eso una buena acción?
La hiciste feliz. Y la cámara había sido robada. No pertenecía a la persona a la que se la cogiste.
Todo por el arte, ¿eh, Paul?
No diría tanto, pero al menos has hecho un buen uso de la cámara.
Y tú tienes tu cuento de Navidad, ¿no?
Sí, supongo que sí. El embuste es todo un arte, Oggy. Para inventar una buena historia hay que saber tocar las teclas adecuadas. Y creo que tú estás entre los maestros.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir, el cuento es bueno.
Joder. Si no puedes compartir un secreto con un amigo, ¿qué clase de amigo eres?
Exacto. La vida no valdría la pena, ¿verdad?
De Navidad de Oggy Brenn. Paul. Paul Benjamin.
present when you dream. When you dream, you're innocent. When you dream, when you dream, you're innocent. When
y'all.